Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti.
El futuro es ya. Información, análisis y realidad. El futuro es ya, porque el mañana ocurre hoy. El futuro es ya, con Ninoska Pérez Castellón y Yanisete Rivero.
Buenos días, Cuba. Buenos días, Ninoska. Aquí estamos nuevamente en este programa.
Buenos días, Yanisette. Bienvenidos todos a esta nueva edición.
Del futuro es ya. Vamos a tener muchas informaciones, un invitado de lujo que vamos a tener hoy. Y hablando, como siempre, enfocados en Cuba y esta terrible tragedia que se está viviendo dentro del país. La tragedia de niños que no tienen medicamentos, que no tienen alimentos, que no pueden ni dormir.
Bueno, yo creo que para responder todas esas preguntas que se hacen todos los días los cubanos, habría que preguntarle a la cúpula dirigente por qué decidieron construir hoteles y no hospitales.
Exactamente.
Y ese va a ser mi comentario el viernes, me di a la tarea de averiguar cuántos hospitales se han construido de hace 25 años para acá y cuántos hospitales. La lista es larga de los hoteles. Los hospitales han disminuido porque han cerrado hasta hospitales. Entonces, ahí tienen la respuesta. Esto no, por eso es que Díaz-Canel se molestó tanto cuando la periodista brasilera le dice... hablé mucho con la gente en la calle. La gente está diciendo que la culpa no es del imperio.
Es del bloqueo interno.
De la dirigencia actual.
Sí, dice, hay un bloqueo interno.
Entonces, él la mira como con cara de víctima. Le dice, tú sabes lo que son 20 horas de apagón. Si tú tampoco lo sabes, que nunca las has vivido.
Es tremendo. Y además hay otra cosa. Supuestamente el régimen inició estas misiones médicas para con los beneficios que iba a obtener de esas misiones, que ya sabemos que es trabajo esclavo, porque al médico lo que le pagan es el 25% o menos del salario que importa realmente. Desde 1976 creo que fueron las primeras misiones médicas. No han invertido ni un solo centavo en los hospitales, bueno, que se suponía que era para invertirlo
en
los hospitales.
El resultado fue que se fueron los médicos de Cuba, cada vez tienen menos médicos, y el cierre de hospitales. Hoy yo estaba respondiéndole a Roberto Morales, este guardián de la ideología marxista, él es el guardián del comunismo en Cuba, que dice que están celebrando 40 años del cardiocentro infantil William Soler y los enorgullece la revolución. Hay que ver cómo el hospital está por dentro. Pero yo dije, déjame averiguar para contestarle cómo este hospital se llamaba antes de la revolución, porque no han hecho hospitales nuevos. Bueno, el hospital existe desde antes de la revolución. Se construyó como el Hospital Nacional de la ONDI, que era la Organización Nacional de Dispensarios Infantiles. Fue creada en el año 52 por la iniciativa de Marta Fernández Miranda de Batista, la esposa de Fulgencio Batista. Se financiaba con un impuesto de un centavo por cada botella de cerveza y tenía varios hospitales y dispensarios infantiles en el país. Y esta gente lo único que han hecho es, en 67 años, cerrar hospitales.
Sí, no se han construido hospitales y como no tienen mantenimiento, ese es el problema también, que las instalaciones de los hospitales están tan viejas, están tan poco mantenidas, que simplemente los tienen que cerrar porque no tienen funcionamiento. Aparte, Las personas que van a esos hospitales tienen que llevar todos los insumos. Estamos hablando desde agua, desde sábanas, incluso personas que se van a operar tienen que llevar hasta el hilo de sutura, todo. O sea, ¿qué tipo de sistema es ese? ¿Qué sistema, como ellos lo nombran, el gran sistema médico?
La medicina gratuita.
La medicina gratuita. No han invertido en las instalaciones, no han invertido en... Y las medicinas que son donadas a Cuba, ya eso se ha demostrado, las venden. Las venden a las MIPYMES estas o a estas...
tiendas de los militares.
De los militares, se las venden al pueblo. Entonces... Además, es mucho más cara porque hay intermediarios. Es cosas que son donadas que debieran ser repartidas gratuitamente a la población. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Es un exterminio realmente, como dice mucha gente dentro de Cuba. No tenemos electricidad.
Ellos hablan del genocidio, no, el verdadero genocidio es ese. ¿Por qué se gastan tanto dinero en construir hoteles? Se han gastado billones en construir hoteles. La última torre acá, en medio de esa ciudad devastada, $200 millones. El 75% de los hoteles construidos son de 4 y 5 estrellas, o sea, más costosos todavía.
Exacto, con lujos que los cubanos no pueden acceder.
Y no hay turismo en Cuba. ¿Quién se buscó dinero en esas construcciones? No,
habría que preguntarse para qué han hecho estas construcciones, si en plena COVID estaban construyendo hoteles.
Seguro, entonces... Ahí tienen la respuesta, ese es el verdadero crimen, ese es el verdadero genocidio. No miren más hacia afuera, si todos los problemas los han creado ellos y consecuentemente no pueden ser la solución de los problemas que ellos han creado.
Pero yo creo que es interesante cómo esta periodista brasilera que entrevista a Díaz-Canel le dice, o sea, yo he caminado por el pueblo, o sea, he hablado con gente del pueblo, la gente está diciendo que el problema no es externo, no es exterior, no es... Estados Unidos, el problema es un bloqueo interno. E inmediatamente él habla de que han habido algunas dificultades burocráticas.
Sí, no, todo es en construcción del socialismo.
Eso es otra cosa. Ella lo cuestiona, le dice, ustedes están construyendo el socialismo a través de vías capitalistas.
Él perdió, y él dice, perdió la tabla totalmente.
Sí, porque dice, no se han desviado, no se están desviando.
Ahora, yo creo que la mejor parte de esta entrevista fue el clip de 14 segundos que ellos grabaron antes de la entrevista. Y cualquiera que viera la ternura con que la primera compañera, Liz Cuesta, le va a arreglar el cabello a Díaz-Canel para que luzca bien ante las cámaras. Y de pronto se introduce la mano completa dentro de la boca, se le empapa de saliva y se le empieza a pasar por la cabeza. ¿De dónde salieron esta gente?
Sí, pero a mí me parece interesantísimo, Ninoska, que en el momento que ella está haciendo eso, ella hace como un chiste y dice que va a patentar este sistema.
La mentalidad capitalista.
Es una mentalidad capitalista, evidentemente, no es una mentalidad socialista. Ella está pensando en hacer un negocio de la saliva esa de ella para venderlo. O sea,
saliva machi. la pueden conseguir, sí.
Como... O sea, es una mentalidad capitalista y es lo que la periodista le dice. Ustedes están diciendo que están construyendo el socialismo, pero están yéndose hacia el capitalismo.
Es que una tesis muy buena. Si es capitalismo y fracasa, bueno, pues es capitalismo y se usó para construir el socialismo. Si fracasó, es porque se usó el capitalismo. O sea, Jalisco no pierde nunca en este juego.
Pero es que evidentemente la vida, o sea, le está dando la razón a lo que funciona y a lo que no funciona. Claro. Evidentemente, ni el socialismo ni el comunismo funcionan porque son anti naturaleza humana, o sea, son sistemas que no van a funcionar porque el ser humano tiene que tener un incentivo en lo que hace. Y si tú no produces, no puedes tener riqueza. La riqueza se hace, se construye, se crea.
Ellos han sido hábiles en hacer esa riqueza para ellos, para esa cúpula.
Sí, pero
porque al final el país está destruido. De nuevo la pregunta, cuando ustedes le pregunten o le digan que el bloqueo es genocidio, pregúntenle cómo se llama que decidiera esta cúpula construir hoteles y no hospitales.
Y no hospitales. Así mismo. Y yo creo que eso habla por sí solo. Los datos yo creo que hablan por sí solo.
De todos modos, creo que es lamentable, bueno, porque le han quitado el título a los Ortega Murillo, de ser los reyes de los memes. Se lo ha ganado ya Díaz Canel y la primera compañera. Yo pensé que ya no podían haber más ridiculeces por parte de este par, pero este clip de los 14 segundos barrió.
Poniéndole saliva.
Después, cuando
en el
tú
pelo.
Crees, porque Díaz Canel está de lo más contento que ella le está arreglando su cabello, y de pronto se vuelve a meter la mano en la boca y se la empapa en la ceja. Y dijo, ¿pero qué es esto?
Así mismo. Qué vergüenza que ese tipo de gente sean las que están dirigiendo un país hacia el abismo, porque la gente sabe que los dirigentes de Cuba no son eficaces, no son efectivos en su gestión, o por lo menos en lo que nosotros pensáramos que debiera ser su gestión. Hay otras personas que dicen que sí, que ellos han sido muy exitosos, robándole todo el dinero a la República,
claro, pero,
e invirtiéndole en sus propios negocios.
Claro, pero eso, todavía tú dices, en un país donde no hay descontento porque la economía funciona, quizás ellos pudieran estar más tranquilos. Yo no creo que esta gente pueden estar tranquilos con el polvorín sobre el cual están sentados, de la indignación que hay por parte de una población que ya no da más.
Que no da más y que le están pidiendo cada vez más. En el momento que en la entrevista él dice que está dispuesto él a morir y que el pueblo cubano está dispuesto a morir por
no,
la revolución.
No hable por los demás.
No, pero es que además son... No. Millones las entrevistas de gente que dice que no, que los culpables son ellos y que se tienen que ir.
¿Qué tú me dices de el ejemplo que él usa de los 32 cubanos que murieron en Venezuela?
Ah, sí.
Primero, ellos no fueron allí por voluntad propia.
Exacto.
Eran mercenarios pagados y mandados por ustedes. Estaban cumpliendo una misión.
Exactamente. Además,
y segunda,
eran del Ministerio del Interior.
No les dio ni tiempo a reaccionar. Pero ese es el ejemplo.
Sí, si murieron 32 cubanos en Venezuela,
el,
¿cuántos
el resto
van a morir?
Dice que van a morir. No, el resto, si desembarca un solo marín por el malecón de La Habana, los cubanos salen en pandilla a abrazarlos.
Exactamente, la gente ya no los quiere, porque ni siquiera esas 170 y pico reformas que anunciaron, la gente ni las quiere, ni las ha apoyado, ni nada. La gente quiere que se vayan, han demostrado lo que son, 67 años, acabando con ese pueblo, y ya no queda nada prácticamente. Mientras tanto, gracias al internet, gracias a las informaciones, pues ya se conoce cómo ellos viven, y la diferencia es abismal entre ese mundo alternativo en el que ellos se han creado, donde a lo mejor sí se creen que el pueblo cubano está dispuesto a morir por la revolución, y el mundo real.
Pero la pregunta aquí es, ¿y de verdad ellos se lo creerán?
Bueno, hay... Decía Goebbels que una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad.
Pero ellos la decían para convencer a otros, pero se han convencido
ellos mismos
de la mentira que ellos fabricaron.
También, al vivir en ese mundo alternativo, ellos no experimentan. Esos 20 horas de apagón, él no las ha experimentado.
No, pero con la cara de mártir que él le dice, tú sabes lo que es, si tú tampoco lo sabes.
Es que es una vergüenza. Se burlan del pueblo de Cuba, se burlan de la tragedia nacional que ellos mismos han creado. Entonces, como todos los comunistas, yo siempre digo que los comunistas crean el escenario y después actúan sobre esos escenarios.
El otro, es que viven, de verdad que ya se desligaron de la realidad. El sobrino nieto llamó el otro día en las redes a Marco Rubio, ¿cómo era? Mitómano patológico, porque ahora también es psiquiatra, ¿no? Digo, pero este estará... Él no se ha enterado que Marco Rubio dirige la política hacia Cuba desde su oficina en el Departamento de Estado.
Exactamente.
Pero ¿en qué mundo están viviendo estos personajes?
Ellos viven en un mundo alternativo y están perdiendo contacto con la realidad. Por supuesto, para reprimir, no. Para reprimir, si están ahí, si tienen los recursos, y ahora habría que ver hasta cuándo. Habría que ver
hasta otra cosa, porque la periodista le pregunta, dice, ¿y por qué ella no usa la palabra reprimir? ¿Por qué no permitir las protestas, no sé cuánto? Y le dice, pero en todos los países hay descontento. Esa no es la pregunta que te hicieron.
Sí. Dice que en todos los países hay descontento y que en Cuba las personas van y presentan quejas.
Sí, y las que están en la calle y las que están presas desde el 11 de julio.
Además que el derecho a la protesta, a la asamblea, todos esos son derechos humanos que no se respetan en Cuba. Personas pacíficas que simplemente los han identificado por un video y los van a su casa y se los llevan y ya no tienes garantías procesales ni tienes nada.
Igual que qué garantías tienen los que ellos están llamando a invertir en Cuba. ¿Cuáles son las garantías que tienen?
Mientras en Cuba no exista una ley de inversión, en primer lugar, mientras en Cuba no exista libertad, política.
Sí, no, ley de inversión ya la inventaron.
Sí, pero no hay libertad económica.
¿Dónde está la garantía de que esa ley va a funcionar?
No hay libertad económica porque no hay Estado de Derecho. Una de las cosas que los índices de libertad económica dictan es que en un país, para que realmente haya libertad económica, tiene que haber Estado de Derecho. Si tú no tienes Estado de Derecho, quiere decir el ambiente, la estructura legal para ejercer esos derechos y para ejercer esa libertad económica y política también, tú no vas a tener libertad económica. Ellos pueden tener eso, que ellos le llaman una ley de inversión, pero esa ley no está sustentada por un Estado de Derecho. Claro. Por lo tanto, ellos van a hacer lo que les da la gana, como lo han hecho con inversionistas que hasta han metido presos. Les han quitado su fortuna. Ellos siempre son los accionistas con mayor cantidad de acciones. O sea, siempre van a tener más del 50% en cualquier negocio como gobierno, y simplemente ellos son la ley. Entonces no hay realmente, no se puede decir que en Cuba ni hay una clase realmente privada de empresarios. Lo que hay son
el sector privado es un invento que ellos han hecho.
Exactamente, no existe, porque para que exista un sector privado real tiene que existir libertad económica, y para que exista libertad económica tiene que haber un Estado de Derecho, y nada de eso existe en Cuba.
Fíjate que ellos están dispuestos a hacer cambios económicos, pero no cambios políticos. Y ahí tienes la respuesta.
Exacto, y China, yo creo que es un ejemplo muy, muy claro, que China ha hecho todas estas, el Estado se ha convertido en promotor de todas estas empresas, de estas cosas controladas por ellos, pero las libertades políticas en China eliminadas. ¿Quién habla de los presos políticos chinos? Nadie habla de eso. Y hay represión, hay fusilamientos, hay de todo en China.
Ahora hay un caso interesantísimo que es de uno de los principales urbanizadores en China. Resulta que este hombre construyó y construyó y construyó y construyó y un día colapsó toda la, era todo, se cogió el dinero, no se comería. Pero claro, eso, las inversiones eran tan grandes que afectó la economía del país. Ya eso es un crimen. Ya está preso, ya lo juzgaron, ya lo sentenciaron a cadena perpetua. Pero la pregunta es, los préstamos venían de las instituciones estatales. ¿Quién autorizaba esos préstamos para darle dinero a ese hombre a sabiendas de que no? Porque aquí tú estás en construcción y tú vas a un banco y el banco no te da los 10 millones para la construcción. Te los va dando de acuerdo con
cómo vayas avanzando.
Cómo va avanzando la construcción. En cualquier país es así. Ah, no, ahí cuánta gente se buscaron dinero. Por eso, y algún día lo sabremos, las cogiocas, las comisiones, claro, los dineros que se le dieron a los funcionarios del gobierno por la construcción de hoteles.
Yo no sé si tú sabes esto, pero en China hay lugares construidos, urbanizaciones enteras donde no vive nadie. O sea, ¿por qué han construido eso? O sea, hay una. Bueno, ese es el modelo.
La respuesta.
Ahí está.
¿Quiénes se buscó las comisiones?
Exactamente. Todo es una corrupción. Es un Estado corrupto. Bueno, pues vamos a una pausa y cuando volvamos estaremos con nuestro invitado de hoy.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora. firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Marlins de Miami.
Hola, les hablo de Acer Puig. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el martes, 6:40, Medias Rojas versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó.
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Ya llegó,
míralo venir, no lo sueñes más, vive el porvenir.
El futuro es ya.
Ya llegó,
está aquí, el futuro depende de ti.
Pues ya estamos de vuelta aquí en este programa El Futuro es Ya, y tenemos a nuestro invitado, Ninoska, un invitado súper especial, una persona que es una voz que siempre se levanta desde Cuba, desde la isla, para apoyar a ese pueblo, para caminar junto con ese pueblo en su camino hacia la libertad. Se trata del padre Castor Álvarez de Besa. Le damos la bienvenida, padre, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Yanisei, Ninoka. Muchas gracias.
Buenos días, padre.
Abrir Buenos días. Gracias que ustedes siguen transmitiendo para iluminar, para dar esperanza y para mantener la unidad entre los cubanos de aquí y de allá.
Padre, la última vez que hablamos con usted era en el aeropuerto, que no lo dejaron salir.
Así mismo.
Así mismo, así mismo. Pero el mal tiene un límite, el mal tiene un límite. Y tenemos que tener esperanza de que el bien gana eternamente. Ya me comunicaron que ya no estoy regulado. Así me dijeron en Canentía, no tienes regulación.
Dígame usted, regulación.
Padre, sí. La situación social, económica y social de Cuba empeora por minutos. Estábamos hablando ahora, hace un momento, de la situación de los hospitales. En Cuba, cómo durante todos estos, bueno, los últimos 25 años no han construido hospitales, más bien han cerrado, pero sí han construido hoteles. ¿Cuál es la situación ahí en Camagüey de los hospitales y la situación de las personas que se enferman? Una persona se enferma, ¿cuál es su posibilidad de ser curado?
Ay, Dios mío, ya ni sé. Yo le digo a la gente, ¿estás vivo? Yo le digo a la gente, ¿están vivos en la iglesia? Ya eso es un logro.
Sí.
Estar vivo en estos momentos, porque es un riesgo enfermarte, evidentemente. Dadas las condiciones de los hospitales, no solo las condiciones higiénicas, sino también el asunto de la escasez de medicamentos o de los aparatos médicos, estos que sirven para hacer análisis, para hacer una serie de búsqueda a través de los síntomas de la persona, todas estas cosas que hay hoy en día, hay muchas cosas desarrolladas de
diagnóstico,
le dicen IMARAI, para exactamente, yo no sabía el término, no me lo sabía, para diagnosticar. Entonces los médicos ponen mucho corazón. Mira, te puedo decir una cosa bella, que es la entrega de médicos y enfermeros que en algunas salas se pasan, vamos a decir, de atención, porque ellos, claro, quieren hacer su trabajo, no son políticos. Los políticos han entrado a dominar a todos, incluso a ellos también, cuando los esclavizan, pero los médicos son esclavos especiales, por supuesto, porque dan mucho dinero. Entonces, los hospitales arruinados. Sin embargo, yo te digo a ti, lo he visto, de la gente que tiene un amigo y que confía en ese amigo que es médico, a pesar de no tener nada. Entonces hay que buscar las cosas por la calle o que las manden de afuera. Me agradó eso de que hay una farmacia allá legal, allá en regla. Espero que se pueda permear todo de la empresa privada. Entonces, mira, yo estuve hace pocos días en el hospital de Florida. Es como la segunda ciudad importante de Camagüey, después de la ciudad principal. No te puedo decir, no te puedo explicar, explicarte todos los detalles, ¿no? Habría que emplear tiempo. Deprimente, deprimente. Imagínate la sala especial de cuidado intensivo sin aire acondicionado, con el calor de Cuba. Entonces, la persona que fui a ver, que fui a rezar, a orar por él, tiene una nieta afuera. Entonces, en la cama tenían puestos dos ventiladorcitos recargables, dándole a él. Pero claro, no es lo mismo que un aire acondicionado, porque
claro,
el calor existe. Entonces el ventilador mueve el aire, pero es el aire caliente. Había dos más pacientes allí en esa salita especial, y claro, yo no sé qué recursos tendrían los demás, los otros. Este estaba grave, bueno, ya murió, el señor murió ya, tengo que haber sido esta semana, que o sea, el domingo lo vi, ya murió ayer. Entonces, pero los familiares con la fe en esos médicos que son amigos, que le ponen corazón, porque si tú fueras médico aquí y tú quieres ayudar, tú quieres hacer tu profesión. Entonces, fíjate lo que a veces pasa, que me ha pasado aquí en el Hospital Provincial de Camagüey, personas que dicen, padre, estamos aquí, el objetivo es llegar a una operación del corazón, que no puede ser en Camagüey, pero estamos luchando. Entonces, todas las cosas que se dan de complicación en el hospital es porque le entró no sé qué bacteria, no sé qué cosa, no sé bien. Todas las cosas que pasan. Entonces, hay veces que los mismos médicos le dicen, oye, a ti te sobra una medicina tal, y se la piden a este enfermo y se la llevan para otro. Y así los médicos tratan de hacer lo mejor que pueda. Yo creo que hasta algunos de iglesia, creo que le he entendido que ellos mismos, antes de ir a una guardia, compran medicamentos porque se sienten mal de no poder atender a sus pacientes. Entonces, ves, hay un factor humano, que hay gente buena. No te puedo decir que todos son buenos, hay gente que se me queja también vamos a decir, de una desidia social, de decir, es como decir, esto no funciona. Entonces la gente entra como en que no se puede, en que esto está mal, y entonces ya se desconecta. Es como si vivieran sin actuar sobre la realidad, porque como en la práctica no hay libertad política de actuación, de participación, entonces las personas te dicen, bueno, esto no es mi responsabilidad, yo no puedo hacer nada, me desconecto. Pero algunos, como ves, más allá de esta cuestión política, le ponen amor a su profesión, y claro, yo no soy médico, si yo me enfermo, ¿quién me va a curar?
¿Quién me va a curar?
Entonces yo creo que contamos con una serie de profesionales que están preparados y que están por el mundo, y muchas veces no queriendo estar trabajando en África o en lugares inhóspitos del mundo, sino porque sienten que deben ser responsables ante su familia, ante su propia vida.
Claro.
Y entonces por eso lo hacen. Pero si aquí hubiera oportunidad, si aquí se respetara pues esa profesión y viviéramos como Dios quiere, pues yo creo que muchos médicos de estos muchos médicos de aquí no se irían a trabajar por allá, sino que trabajarían aquí.
Hay una información hoy de médicos cubanos en África, en Botswana, que están bajo vigilancia y les están reteniendo más del 75% de su salario. Y precisamente un tribunal federal de Estados Unidos ha dado la luz verde para que avance una demanda contra la Organización Panamericana de Salud, que es la que autoriza, es como la la que patrocina este programa, pero a la misma vez recibe también creo que un 5% de todas las ganancias. Exacto. Y entonces este Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos dio luz verde para que continúe este proceso.
Padre,
qué bueno que la luz de la verdad está iluminando a Cuba y especialmente a toda la manipulación de los gobernantes con respecto a las riquezas del país, de la nación, incluso perteneciente a particular.
Padre, usted siempre menciona un tema y lo he escuchado varias veces hace ya años hablando de este tema. Por supuesto, hablábamos ahorita de que en Cuba no hay libertad económica porque no hay un Estado de Derecho, pero sí hay estas incipientes gente que empieza a vender cositas, a incluso a tener ciertos establecimientos con una serie de restricciones, de limitaciones, etcétera. El régimen también tiene sus propios negocios que les llama la empresa privada o el sector privado. Ahora, el hecho de que el Estado ya no es, que está dejando de ser el principal vamos a decir empleador,
contratista,
sí. Empleador, le está dando a la gente una independencia. En su opinión, ¿cómo esto impacta a la mentalidad del cubano, de ese cubano que en el futuro, si Cuba es libre, pues tendrá que autogestionarse?
Amiga Ninoska y Yanice, eso que ustedes ponen ahí, el futuro es ya. Eso es así, es real. Tú eres hoy lo que has sido anteriormente en tu vida y lo que quieres ser. El momento presente realmente es un instante que se tira en una foto, pero uno vive en una tensión entre el pasado y el futuro, entre lo que ha sido y lo que quiere ser. Y te puedo decir lo que yo veo en Camagüey. En Camagüey hay un nivel de mercado impresionante. Es decir, ya la mentalidad dentro del camagüeyano, de la sociedad camagüeyana, es independiente del Estado. No es comunista, no es socialista, es cada uno debe buscar lo más que pueda. O sea, no es esa mentalidad comunista que es un grupo que tiene tu dinero, gestiona tu vida, lo tendrás todo, no tendrás nada, serás feliz, porque ellos te mandan a todos los lugares, ellos te quieres ir a Varadero, pues dale, ve a Varadero, porque yo te doy un dinerito para que tú hagas lo que yo estoy gestionando. No. La mentalidad es, yo me tengo que gestionar mi dinero porque ¿qué ha pasado en la vida real? Se arruinó el Estado y no puede mantener a sus esclavos. Los esclavos cubanos, cuando la colonia española, ¿cómo comían? ¿No? Tengo entendido que comían hasta tasajo y todo eso. Posiblemente algunos de sus esclavos ahí comían mejor que muchos cubanos en estos momentos.
Bueno, padre, ver uno de los contratos que le hacían a los chinos cuando comenzaron a emigrar a Cuba en los años, a principios de siglo. Ajá. La cantidad de garantías, mira, tenían cuidado médico, tenían comidas, proteínas incluidas, todo eso estaba garantizado para ese inmigrante chino que llegaba a Cuba a trabajar.
Ahí está, cuánta gente, imagínate que mi abuelo cuando vino para acá, mi abuelo era de Galicia, España, y trajo a mi madre, que había nacido allá, y cuando llegó aquí cometió el fraude de poner a mami que había nacido aquí, porque lo que estaba buscando era la ciudadanía cubana. Uh-huh. Entonces, pero bueno, regresando a lo que estamos hablando, la mentalidad ya del cubano aquí, del camagüeyano, mucho, digo camagüeyano mucho porque yo voy a otras ciudades y entonces en las ciudades más grandes como La Habana, Santiago, quizás no se ha esparcido tanto esta mentalidad porque el Estado normalmente ha cuidado más esa ciudad. Mientras que ya mientras más pequeña es la ciudad, menos atención tiene. Entonces, quizás ellos sí se han ocupado mucho de los montes para mantener el lugar de las guerrillas bien dominado por ellos. estas ciudades intermedias entre que no son ni el campo ni las grandes ciudades, y bueno, quizás por la historia, pues aquí la mentira es tremenda. El otro día pasó una repartiendo tarjeticas que ella bañaba mascotas, ¿no? Lo mismo te encuentra uno vendiendo hielo por la calle, que tú dices, ¿cómo que vender hielo? Claro, porque si dan 2 horas o 3 claro. corriente en tu casa es difícil. Entonces hay uno que ya, bueno, para vender hielo. Ya lo último de las cosas que está pasando es la leche, que normalmente el Estado la ha dominado a los guajiros de las vacas en Cuba, Camagüey, hay mucha vaca, entonces ellos dominan. Incluso yo he llegado a pensar que ese dominio sobre las vacas es por una cuestión estratégica de la guerrilla. Es decir, hay algo que es un criterio para los dictadores. Yo no sé si esto viene de Maquiavelo, cuando escribe El Príncipe, que dice, elimina a todos los que te han ayudado a llegar al poder. Entonces, yo me he puesto a pensar y he dicho, pues mira, yo pienso que Fidel fue más allá. Usó el criterio de eliminar los medios que lo llevaron al poder. Entonces, si las guerrillas fue un medio que usó, pues entonces al dominar los campos aquí en Camagüey y en la zona sur y de oriente para acá, talaron una gran cantidad de monte con una brigada que estaba el CIE al frente, que tú dices, bueno, ¿y qué hace el CIE al frente de eso? ¿No? Porque era guerrillero. Entonces estaban eliminando eso. Estoy sospechando, estoy pensando de eso, ¿no?
Por bueno, ejemplo, el hecho Fidel de no Castro tener ha hecho estas purgas. Particular. Sí, estas purgas, como tú bien señalas, de los que los llevaron al poder, él las comenzó a realizar desde muy temprano. Las más recientes.
De la sierra.
Sí, las más recientes, ya sabemos que expulsaron a cancilleres y hasta a Abrantes y a todo aquello. Pero siempre ha eliminado a los que lo han ayudado a llegar a donde llegó. Mira el caso de Barbarroja, que lo eliminaron. Era el hombre que sabía toda la conexión de la droga en Cuba. De pronto el hombre que no bebía, tenía chofer, aparece muerto manejando el borracho y se estrella contra un árbol.
Eso no, son
cosas padre, una de las cosas que quería mencionar, ahora que habla de la gente vendiendo cosas, hay una... En Santiago de Cuba, una intoxicación masiva, ¿no? Ya han habido personas con diarrea, deshidratación. Bueno, estas personas están culpando esto en sal de nitro que están vendiendo, sí. Que no es comible, tienen que tener cuidado con eso. Y la otra que dañó también fue que usaron un aceite no comestible para elaborar pan. Así que hay que tener también mucho cuidado con cosas como esta, ¿no?
Claro, Ninoska, mira, ¿qué pasa? No es lo mismo que haya una institucionalidad cubana, una ley que ayude
claro.
a la empresa privada. Aquí las leyes se han hecho un entramado de leyes para que tú no progreses, para mantenerte dominado, para que tú no tengas adelantar. ¿Qué pasa? Que ese mismo sistema se ha ido a la ruina. En sí no es efectivo, pero tenía la entrada de exterior de la Unión Soviética, después de Venezuela, después de México. Entonces, ellos pues ahora se han concentrado mucho en el negocio fuera de Cuba y ellos perdieron el mercado interno. Por eso hay inflación, no hay pesos cubanos, porque ellos se concentraron mucho en el dólar, en el dinero exterior. Empezaron a desarrollar el mercado exterior, venderle a los que no eran cubanos, y entonces ahora cuando está chocando el peso cubano con el dólar que está entrando, entonces ellos perdieron el mercado interno. Martí, en su artículo que se llama La futura esclavitud, en que define el concepto esclavitud, él había definido libertad entre ser, él habla del socialismo, y dice que en esa sociedad los ciudadanos se ponen de acuerdo y le dan su libertad al Estado. Dice, van a surgir una serie de empresas improductivas que se van a apoyar en otras productivas. José Martí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo pienso que ha pasado? Que la balanza se ha desbalanceado hacia las empresas improductivas. Entonces, las que son productivas no son capaces de aguantar el peso de las improductivas. Se ha arruinado el Estado y la gente ha tenido obligatoriamente que salir al mercado libre. Y es entonces ya no quieren contratarse con el Estado, sino contratarse con los particulares. Y incluso yo creo que, bueno, esto de las MIPYME también ha sido una forma de ellos irse apropiando de ese nuevo sistema que está surgiendo. Y estas mismas leyes que ellos tuvieron que poner allí porque no les da la cuenta y se vean presionados por el gobierno americano, pues abren las posibilidades de la empresa privada.
Sí, sin lo que es el Estado de Derecho, sin lo que son leyes verdaderas que amparen esa gestión económica. Ellos le pueden llamar el sector privado, pero sí, como usted mismo está diciendo, o sea,
controlado por ellos.
Controlado al final por ellos. Y hay otra cosa importante en esto, padre, y es que ellos han sido los que han destruido la industria. O sea, la productividad del país, toda la infraestructura que estaba en pie en el 59 la han destruido. Padre, vamos a una breve pausa y cuando volvamos continuamos conversando con el padre Castor Álvarez de Besa.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ya llegó. Ya está aquí. Escucha bien. El futuro.
Ese cambio comienza en el momento que dices, ya no más. Ya no más. Ese es el cambio que llevará a Cuba a su debido lugar en la historia.
Ya llegó, míralo venir, no lo sueño más, vive el porvenir.
El futuro es ya.
Estamos de vuelta aquí en El Futuro es Ya. Continuamos conversando con el padre Castor Álvarez de Besa desde Camagüey, que pues nos está explicando un poco cómo es la situación social, económica allí en Cuba. Y nada, hablábamos, padre, antes que fuéramos a la pausa de esta destrucción de la infraestructura económica que tenía Cuba. Ya en el 59, Cuba era uno de los países más avanzados en América Latina a nivel económico, de empresarial. También el cubano es muy emprendedor, ¿no? O sea, a pesar de...
Sí, independientemente de que ahora yo me imagino que se ve más, siempre se ha escuchado que en Cuba la ingeniosidad esa de hacer algo para vender, ya sea elaborar un producto comestible o un no sé, cuando lo
y
que
en hacían, el mercado negro, sí, sí. O sea, el mercado negro que ha estado siempre...
Y la prueba la tienes en cómo triunfan cuando llegan aquí.
Y a cualquier lugar.
Personas que nunca han tenido ni la menor idea de lo que es el capitalismo, ni lo que es un negocio, cómo entienden el mercado, se insertan en él y son exitosos.
Sí, trabajadores. Yo creo que eso nos ayuda mucho para ese futuro que se quiere para Cuba. Padre, no sé cómo usted lo verá desde allá.
Mira, es importantísimo para mí la mentalidad, es decir, los criterios de decisión de las personas. Lo que está pasando, el cambio en Cuba se está dando porque las personas están cambiando su mentalidad, su deseo. Hay un acuerdo extremadamente mayoritario, vamos a decir así, de quitar este sistema. De manera tal que ya a mí, por lo menos lo que es propiedad privada y capital, yo estoy claro de que el pueblo cubano no quiere el socialismo, sino que quiere otro tipo de sociedad de mercado, o sea, de mercado libre completamente, pero completamente, o sea, no hay que dar clases de nada, más bien hay que organizar, poner orden. Hay personas que pueden ser avaras y entonces el socialismo ha engendrado también algunas personas un individualismo extremo, o sea, una reacción hacia el otro extremo de no preocuparte por los demás, que eso no está bien. Conozco personas que me dicen, padre, yo trabajaba un paladar, y entonces los dueños, si sobraba dinero era para ellos, si faltaba tenemos que pagar, me fui, porque qué miserable eran esas personas. Entonces, son cosas que pasan, que por supuesto, todo hay que hacerlo con amor, que es la clave, ¿no? Y si ganas, bueno, pues tienes que pensar que hay que ser justo, etcétera. Pero ¿qué es lo que estoy pensando? Que ya la mentalidad actual es inmensamente de mercado libre, o sea, de decir, yo voy a producir lo que pueda, voy a vender lo que pueda y voy para poder comprar dentro de ese mercado. Les comentaba que en Camagüey se está dando últimamente, que eso no se oía antes, la venta de leche natural acabado de ordeñar en el día en la ciudad. Los campesinos están viniendo en carretones de caballo con una lechera y entonces pasan la leche, y entonces, bueno, la gente sale, compra su litro de leche, eso no sé qué, porque el Estado es el que recogía esa leche. Celosamente los tenía ahí y por supuesto le ponía el precio a la leche, etcétera, para qué abrir el dolor del corazón, porque les domina las vacas y claro. Hay algunos guajiros que me dicen, mira, ahí tengo las vacas que hace rato que no les vendo nada, como si no estoy aguantando aquí. Aguantando, por supuesto, esperando un cambio en que ya ellos tengan libertad. Evidentemente, ¿qué es lo que está pasando? Que el gobierno mantiene un sistema de leyes que no garantiza la propiedad privada, el mercado libre, y entonces las personas viven esto de una manera asustada, pero cada vez quienes están sobrando son los gobernantes. Lo que no está sirviendo para la vida es el sistema legal, el sistema, la estructura, la institucionalidad que hay. Entonces, bueno, ¿a dónde lleva esto? A querer otro sistema, otro gobierno, otra institucionalidad,
sí,
otra ley.
Cambios.
Que sostenga que lo que está pasando, porque mira, la mentalidad es esa, que los recursos son menores que en Estados Unidos, que entonces quizás una gente aquí tiene la capacidad y allá fuera millonario, aquí no lo es. Claro. Pero quizás la mentalidad, que es lo que importa, es la misma.
Padre, sí. Padre, usted que habla con tantas personas, recientemente un diario brasilero entrevistó a Díaz-Canel, no creo que muestre en la entrevista en la televisión cubana, aunque está grabada también. Y una de las cosas que la reportera le dice es que ella caminó mucho las calles, preguntó, ella repite, pregunté y pregunté. Y la mayoría de las personas no culpan a los Estados Unidos ni al bloqueo, culpan directamente a la dirección del país por los problemas que tienen. ¿Es eso cierto, como usted lo ve allí en Camagüey?
Bueno, te diré una cosa. Hace un tiempo atrás sí había muchas personas que sacan el bloqueo. Ahora quedan pocas personas. Sí hay gente que queda, pero esa gente que queda está como que cuidándose de no aparecer mucho porque ya está fuera de sociedad. ¿Cómo decirte? Mira, cuando yo era muchacho, aquí había el concepto de intransigencia revolucionaria, y si tú ponías a hablarte contra la revolución, te atacaban, y eso era medible, quizás hasta en las escuelas, etcétera, que tú tenías que ser intransigente con el contrarrevolucionario, o sea, así se le llamaba, intransigencia revolucionaria. Entonces, empezó a pasar que ya los disidentes, opositores empezaban a protestar y la gente no los apoyaba, pero tampoco los atacaba. Y ya tú veías quizá en Camagüey que por la carretera central, que no sé si el cochero, que no sé qué, que se metían y la gente, pues ya tranquila, no se metía con eso. Entonces, llegó el momento de que yo lo experimentaba, quizá con la gente de la comunidad de la iglesia, un grupo quizá de 20 personas que empezaban a hablar los problemas, esto está mal, no sé qué. Entonces saltaban dos apoyando la revolución y entonces los demás lo atacaban hasta que esa persona callaba. Ya en este momento están callados completamente, no hablan. Si alguno lo tiene dentro, pues lo tiene bien escondido de su apoyo a la revolución. Fíjate, yo estaba hablando con un colega sacerdote que me decía, mira, cuando la primera intervención americana había la misma cantidad de mambises cubanos, la misma cantidad de cubanos en el ejército mambí que en el español. En este momento, la proporcionalidad en contra de la política revolucionaria es inmensa. Bueno, yo he escuchado, yo no sé si es real porque eso no lo vi, de un coche de caballo esto de Camagüey que se puso a defender y paró el coche y lo bajaron del coche. Cosa que antes era al revés, ¿no? Si tú hablabas en contra de la revolución, era a ti el que te iba a bajar.
Sí.
Entonces, tú sabes, entonces ya mira, la gente no está poniendo el televisor ni nosca. Mira, las viejas, perdona, la gente que viene... Date cuenta que la revolución es el 59, entonces las personas que nacieron en el 60, en estos momentos, ya tienen 66 años. Pero si naciste, no sé, 58, 59, cuando ven el 56 ya tienes 70 años, ¿ok? Entonces muchas de esas personas salieron bajo el dominio publicitario del gobierno. Entonces, dos canales de televisión, Fidel, yo me acuerdo cuando Sputnik lo quitaron. Entonces, esas personas tienen que 8 de la noche hay que encender el televisor. Sí, pero es una cosa que es ya parte de la vida rutinaria. A las 8 de la noche van a encender para ver el noticiero. Uh-huh. Pero ¿sabes qué está pasando a esta hora? Que no hay corriente. No pueden encender el noticiero. Claro. Ya ni sé. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Salen a hablar con todo el mundo. Entonces ya eso de que los problemas de Cuba son de Estados Unidos, el bloqueo y todo eso, ya no lo están oyendo.
Sí, ya es una retórica que
están oyendo
que no
son
escuchan.
Las redes.
Sí,
ya son cambiado, las redes. Ha cambiado la dinámica. Padre, nos
es el primo que vino de Miami.
2 minutos de programa, o menos tal vez, en 30 segundos.
Qué rápido eso nos ha ido.
Se nos va el tiempo. En 30 segundos, un mensaje al pueblo cubano que lo escucha.
Bueno, pues que Dios nos bendiga a todos, que tenemos que seguir perseverando en el bien. El hecho de que se respete la propiedad privada es algo que Dios ha puesto en la naturaleza humana y por eso tenemos que seguirla defendiendo y no rendirnos hasta llegar el momento a que se institucionalice, se legalice y sea el sistema cubano de acuerdo a los derechos humanos naturales que el hombre tiene, entre ellos la propiedad privada, pero mucho más, derecho a la vida, etcétera, a la libertad de expresión. Entonces, perseverar, porque si la mentalidad cambia, si nos damos cuenta del valor de esa dignidad humana que tenemos y del respeto que tenemos que tener entre todos, ya estamos construyendo el futuro de Cuba.
Gracias. Amén, Padre.
Al Padre Castor Álvarez de Besa desde Camagüey. Se nos acaba el tiempo.
Un abrazo bien fuerte.
Muchas gracias. Dale, nos vemos si Dios quiere, que Dios nos acompañe.
Nos vemos pronto, padre. Gracias a Teudy Giró en los controles y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Los esperamos el viernes aquí en El Futuro es Ya.
Ya llegó, ya está aquí. Escucha bien, el futuro depende de ti. Ya llegó, ya está aquí, el futuro depende de ti. Ya llegó, míralo venir, no lo sueñes más, vive el porvenir. Futuro sin represión, sin barrote, sin prisión. Libertad con dignidad, pan, trabajo y corazón. Futuro sin basura, sin límites impuestos, no promesas vacías, no discursos huecos. Futuro posible, no imaginación, se construye en la calle con sudor y decisión. Futuro visible, futuro con luz, agua limpia en la mesa, respeto en la voz de tú. No esperes permiso, no mires atrás, la llave está en tu mano, nadie la va a soltar. El primer paso es tuyo, no mires al ayer, si caminas despierto, el cambio va a nacer. Cambio va a nacer. El futuro es ya, ya, ya.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yacine Fui. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.